Hoy comenzamos una nueva serie en la segunda carta a los Tesalonicenses. Hace unos meses atrás terminamos la primera carta y ahora pues vamos a dar continuidad a la segunda carta. Y la serie va a ser titulada para estos nuevos mensajes, se va a titular El cumplimiento futuro nos llama a estar preparados en el presente. El cumplimiento futuro nos llama a estar preparados en el presente. Ese va a ser el tópico como tal de toda la serie. No va a ser el tópico específico del tema de hoy, pero sí de toda la serie, ya que tiene que ver bastante con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. So que, sin más preámbulos, busquemos la Biblia. En Segunda de Tesalonicenses, empezando en el primer capítulo, o el boletín también lo tiene, vamos a estar tocando los primeros cuatro versículos. Versículos del 1 al 4 de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Si lo tiene, me puede decir amén, por favor. Bien, así dice la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es la palabra del Señor. Señor, gracias por tu bendita palabra, porque de alguna forma u otra tú buscas bendecirnos a través de ella y hablarnos a través de ella, Señor. Te pedimos que hoy no sea la exclusión, Señor. Que tú nos hables, Señor. Que tú me uses, Señor, en esta mañana para llevarla con fidelidad, Señor, a tu pueblo, que seas usándome, Señor, y seas eliminando cualquier cosa que no sea tuya, Padre. Que hagas tu oído sordo, Señor, y que solamente tu palabra sea saliendo, Señor, por mi boca. Te damos la gloria y te damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta carta, esta segunda carta de Tesalonicenses, es el suplemento a esta primera carta que ya la había escrito, cerca del año 51 después de Cristo. La razón principal para Pablo escribir estas cartas era por una falsa enseñanza que se había metido dentro de la iglesia de que ya Jesús había venido y que la resurrección de los muertos había acontecido. Ese era el propósito de la primera carta. Ahora en esta segunda carta, el tema de la segunda venida de Cristo sigue en pie. Este es un tema principal dentro de la carta. Pero él está enseñando que aunque Cristo regresará por su pueblo, no ha regresado, habrá una serie de eventos que tienen que ocurrir para que la segunda venida de nuestro Señor sea un acontecimiento real. So que aquí no estoy, nuestro mensaje no va a ir especulando, viendo qué es lo que está pasando hoy en día ni con Israel, porque ¿verdad? Sabemos que las noticias y muchas personas les gusta el especular. Nosotros no vamos a hacer nada de eso, vamos a quedarnos en el texto y lo que vemos en el texto, porque el Señor por allá en Hechos, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús antes de ascender a su trono, le dijeron: Señor, ¿cuándo es el momento de que tú vas a restaurar el reino de Israel? Él le dijo a ellos: no es para ustedes discernir los tiempos ni las épocas que el Padre ha discernido en su propio tiempo. Él está diciendo: ustedes preocúpense de predicar el Evangelio, déjenme los últimos tiempos a nosotros. Pero si a los tesalonicenses les dice: tranquilo, el Señor no ha regresado, hay sí ciertas cosas que tienen que ocurrir, pero esto no ha ocurrido todavía. So que es a la luz de este contexto histórico que Pablo le vuelve a escribir para animar a esta iglesia y dar gracias a Dios por ellos. Da gracias a Dios porque estaban dando testimonio de su fe. Y pero también le escribe para informar que su labor en la fe no había terminado. El Señor todavía no había regresado. Todavía queda mucho que hacer. Y hay unos cumplimientos que esta carta nos habla como posiblemente como el anticristo o el hombre, o también conocido como el hombre de pecado que abra la Biblia. Y la apostasía en el día final, la apostasía es cuando habrán personas que supuestamente creyeron en el Evangelio, pero lo que hacen es negarlo, porque supuestamente hay una persona específica que los va a convencer de otra forma. Porque esas son algunas cosas que tienen que acontecer antes del regreso del Señor. Pero hoy específicamente vamos a estar hablando de la fe de los tesalonicenses. Pablo les enseñó a ellos y ahora nos está enseñando a nosotros por implicación que una fe que ama persiste en la persecución. Una fe que ama persiste en la persecución. Ese es nuestro tema esta mañana. Cuando vemos la carta, vemos que Pablo escribe esta carta con la compañía de sus compañeros en misión, Silvano y Timoteo. Compañeros, ¿verdad?, de la milicia, de la obra misionera. Ellos eran parte con Pablo en este viaje. Y lo primero que Pablo hace es dar un saludo caluroso, un saludo fraternal a esta iglesia. Y él presenta su autoridad apostólica. Acuérdense en que Pablo era un mensajero de Jesús, era apóstol de Jesucristo. Esta carta viene con un peso apostólico, viene con un peso de que Jesús le dio una autoridad y una revelación específica a Pablo para esta iglesia. Y ahora hoy, en el siglo XXI, a nosotros. So que él le da gracias a Dios por la iglesia. Y ahora quiero ir a que existen dos elementos importantes que vamos a tocar por la gratitud que ellos le dieron a la iglesia. El primer elemento que quiero que veamos es que la iglesia en Tesalónica tenía una fe que amaba. Dice, una fe que amaba. Dice, su fe abunda grandemente, aumenta grandemente. Y este amor por cada uno de vosotros abunda más y más. Es lo que dice el versículo 3. ¿Qué usted piensa cuando escucha la palabra amor? Obviamente, como seres humanos, pensamos en, ¿verdad?, en sentidos que tenemos en nuestro corazón o un afecto que tenemos hacia otra persona. Y existen diferentes tipos de amor. Existe el amor de padre, de madre. Existe amor entre familia. Existe amor entre amistades. Hay diferentes tipos de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el amor que me quiero referir esta mañana es el amor entre el cuerpo de Cristo, entre su iglesia. Amor entre lo que compartimos esta misma salvación. Cuando ocurre una tragedia en una familia, ¿qué es lo primero que usted y yo hacemos cuando hay una tragedia? Y no estamos en nuestra casa, si no estamos con nuestra familia, jalamos por el teléfono, llamamos o llegamos hasta la casa para ver cómo está nuestro familiar. Usted hace lo que tenga que hacer para saber las noticias de su ser amado. Ese es el instinto humano, ¿verdad?, de ver cómo están las personas que amamos. Similarmente debe ser entre la iglesia de Cristo. Debemos tener este amor y velar cada uno de nosotros. Velar por nuestras propias vidas. Sobre todo nuestra vida en la fe. ¿Cómo estamos en la fe? Pero también cuando estamos en necesidades. So que en este pasaje que estamos viendo, los tesalonicenses están enfrentando persecución. Mira lo que el teólogo J.K. Beale nos dice acerca de este pasaje. Dice, ¿qué tipo de persecución estaban enfrentando? No es muy claro. Supuestamente ambos judíos como gentiles estaban acusando a un grupo pequeño de creyentes de practicar una religión que era incompatible con la lealtad patriótica y religiosa del emperador romano y su secta. Y si esto fue así, quiere decir que la iglesia en Tesalónica estaba siendo fuerte en medio de la persecución. Tenemos que acordar que en esta época que estamos hablando, que es el año 51, el emperador romano, el César, ese era el dios de ellos. Literalmente ellos adoraban a su emperador, era su dios. Entonces, el no rendir tributo o rendir fidelidad a este dios traía persecución. Déjeme darle un ejemplo. Imagínense que en esta nación, ¿verdad?, en la que tenemos libertad de religión y de expresión, de momento fuera un país que no fuera democrático, y nos están pidiendo ahora que demos nuestra fidelidad y nuestra adoración al presidente de los Estados Unidos, sea el que esté en poder. Eso es cosa fuerte. Pero lo que vemos en el pasaje es que Pablo da gracias a Dios porque la fe de ellos aumentó a pesar de toda la persecución. Su amor aumentó a pesar de esta persecución que ellos estaban enfrentando. Y déjeme decirle, hermanos, cuando usted creyó en el Evangelio, usted se unió a una familia. La iglesia es una familia espiritual. Y nuestra fe nos debe llevar a amarnos y amar a nuestros hermanos en la fe. Es lo que hacemos como iglesia. Todos en Tesalónica enfrentaban persecución de una forma u otra. Pero fíjense que eso no los detuvo a ellos para mostrar su amor por cada uno. Por este amor mutuo que se enseñaban. ¿Cuál es el verdadero amor? Yo le pregunto a ustedes. ¿Cuál es este verdadero amor? ¿Es un amor que habla o es un amor que actúa? Porque me decirle, si usted ama a alguien y usted no hace nada por esa persona, quizás su definición de amor no esté muy certera. El amor verdadero es el amor que actúa, el amor que hace, el amor que sirve. Hermanos, tenemos que entender que cuando un hermano o una hermana en la fe pasa por una aflicción o por una prueba, es el momento de amar. Es el momento de amar mediante nuestro servicio. Es el momento que podemos demostrar nuestro amor. Así como Cristo mostró su amor por nosotros, tenemos que demostrar este amor por nuestros hermanos y hermanas. Un ejemplo, cuando un hermano pierde a un ser querido, ¿cómo puedes tú, hermano o hermana, servir de consolación a esta persona, a este miembro, a este hermano? Cuando una persona pierde su trabajo, ¿cómo puedes mostrarle este amor y animarlo a que Dios le ayudará a conseguir uno nuevo, a que Dios será su provisión? Y mire, yo quiero que usted vea conmigo, si es posible, y si no, escúchelo. 2 Corintios 1, versículos 3 al 5, nos habla de este tipo de consolación que debemos de tener con cada uno. Así como Pablo lo tuvo con la iglesia. 2 Corintios 1, 3 al 5. Mire lo que dice. Este es Pablo hablando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. ¿Ve lo que Pablo está diciendo? Dios nos da una consolación para que nosotros ahora de vuelta lo hagamos con otros hermanos. Para nosotros consolar a las que están en aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Bueno, es solamente cuando vemos lo que ha ocurrido en la cruz del Calvario que nosotros vemos todo lo que nuestro Salvador tuvo que soportar por mí y por ti. Es que eso nos debe traer consuelo para nosotros poder mostrar este afecto a otras personas. Eso que nuestra fe en Jesús nos debe acercar a nuestra familia espiritual, no alejarnos, no. Compartimos el mismo Salvador, compartimos el mismo Padre, celebramos la misma salvación. Nuestra fe nos debe de animar, de abundar en amor hacia otros. Esto no significa que usted tendrá toda la respuesta, ni yo tampoco. Pero sí te hará disponible para alguien que te necesite, para alguien que esté en necesidad. De hecho, cada cual nos necesitamos. No traje el pasaje, pero me recuerdo las palabras de Pablo en Corintios también, donde dice que la iglesia es como un cuerpo. Y el cuerpo está compuesto de manos, de piernas, de oídos, de ojos, de cabeza. Y así como el cuerpo necesita todos sus elementos, la iglesia necesita todos sus feligreses, todos sus hermanos, para ayudarse mutuamente. Porque, como dice él, cuando uno duele, todos duelen. Y aquí no estoy, no me malinterprete, no estoy hablando de tener dependencia sobre una persona específica. Aquí no estamos para ser dependientes de nadie, no es eso. Pero me refiero que hay un momento donde tu hermano o tu hermana te necesita más. Es en el momento que estamos viendo de los tesalonicenses, el momento de la aflicción, en el momento de la persecución, que estemos disponibles para darnos esa mano mutuamente. So, que esta es la exhortación que Pablo da. Y él está diciendo, la venida de Jesús no ha ocurrido todavía. Y mientras todavía ustedes estén esperando, hay mucho que hacer. Hay mucho que todavía hay que hacer. La vida cristiana sigue. Quizás habrá alguien que dé un argumento y diga, ah, pastor, es que yo tengo muchas situaciones o tengo muchos problemas y estoy trabajando y no tengo tiempo para mi hermano y para mi hermana. Lo siento, pero esa no es la manera en la que debemos de actuar como creyentes. No es lo que la palabra de Dios nos indica. Debemos de sacar el tiempo. Que no dejemos que la rutina diaria nos restrinja de servir a nuestros hermanos. Nuestra fe se enseña amando a otros. Es la manera de ver nuestra fe. Es posible que para algunos esto tome tiempo en poder relacionarse los unos con los otros. Y sobre todo un nuevo creyente que todavía está creciendo, está aprendiendo. Pero eventualmente la fe verdadera es esta fe que crece, que se demuestra en amor abundante hacia otros hermanos y hermanas. Como le dije al principio, así como Jesús mostró ese amor. Jesús no solo nos rindió su tiempo, nos rindió su vida. Y debemos de dar nuestra vida por otros. No dejemos que las circunstancias se interpongan de servir a nuestros hermanos. Así como los carbones encendidos tienen que mantener juntos, ¿verdad? Para que mantengan esa calor. La iglesia tiene que estar junta para tener ese amor unificado. Tener esa edificación, ese crecimiento, esa consolación que debemos de tener los unos con los otros. So, que a pesar del sufrimiento que estaba pasando en Tesalónica, estar en contra del gobierno, estar en contra del Estado que ellos estaban con el emperador romano, ellos rindieron alabanza a nuestro Dios y amaban cada persona. No importó lo que estaban enfrentando. Ahora, voy a mi segundo elemento de este pasaje, que es una fe que persiste. Una fe que persiste. Y esto lo tomo del versículo 4 de nuestro pasaje. Vuelvo y lo leo de referencia. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. So que si fuera poco que Pablo y sus compañeros estaban agradecidos a Dios por este amor que abundaba en la iglesia en Tesalónica, también estaban orgullosos por la perseverancia, por la persistencia que ellos tenían en medio de esta aflicción. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos está enseñando lo que es una fe genuina, una fe auténtica o una fe verdadera. Y usted me preguntará, ¿por qué usted le llama una fe genuina? ¿Por qué le llama una fe genuina? Déjeme explicarle. He conocido a muchas personas que dicen creer en Dios, que dicen creer en Jesús. Pero cuando llega el momento de aflicción y de prueba, usted los deja de ver, no los ve más. Es casi parecido a la parábola del sembrador que vimos hace unas semanas atrás. Este terreno, el terreno superficial o el terreno pedregoso que no ha hecho raíces, al no tener profundidades, cuando salió el sol, quemó el fruto. Hermanos, necesitamos apropiarnos de lo que es la palabra fe y entender lo que es la fe. Porque el mundo tiene un concepto erróneo de lo que esta palabra fe significa. La cultura en la que vivimos tiene creencias mixtas acerca de lo que es la fe. Por un lado, tenemos las personas que han sido influenciadas por el catolicismo y piensan que después que ellos sean una buena persona y no le hagan maldad a nadie, esto es suficiente para llegar al cielo. Esto sin congregarse, sin tener comunión con otras personas, simplemente su creencia. Y esto pasa en la iglesia de Jesucristo también, no solamente en la iglesia católica. Ellos dicen cosas como que soy lo suficiente bueno para llegar al cielo, o soy suficiente bueno para ganarme la salvación. Por otro lado, existen aquellos que dicen creer en Dios, pero dicen, yo no necesito la iglesia. Como si Dios de alguna forma como si Dios de alguna forma trabajaría parte de su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Dios no trabaja aparte de su iglesia. Y estas personas están bastante cómodos porque tienen una fe, lo que yo llamo una fe vacía. Una fe que no produce cambio, que no produce buenas obras. Viven vidas sin restricciones, viviendo a su placer, y no agradan a Dios o no obedecen su palabra. Lo que tenemos todo lo opuesto. En un lado tenemos, yo soy suficientemente bueno, y otro lado tenemos, no importa lo que yo haga, la salvación como quiera es mía. Tenemos el liberalismo en el otro lado. Y estos son los dos extremos que tenemos que tener cuidado a que no se infiltren dentro de la iglesia. Por eso es que le damos tan fuerte al asunto de la fe en la iglesia. Al asunto de lo que el Evangelio ha hecho por nosotros en la persona de Cristo, en su obra. Y en consecuencia lo que eso produce en nuestras vidas, produciendo una vida de buenas obras. Y el apóstol en su segunda carta a Tesalónica le está diciendo, ustedes tienen una fe genuina, ¿por qué? Porque es una fe que persevera dentro de la aflicción y persevera dentro de la persecución. Este es el tipo de fe que necesitamos en este siglo XXI, en este siglo que vivimos, en esta época donde vivimos hoy también. Cuando llega el momento duro, cuando llega el momento de angustia, es cuando nuestra fe es probada más. Así es, hermanos. Es cierto que en Estados Unidos no somos perseguidos igual que otros países que prohíben el Evangelio. Eso es cierto. Cuando miramos a países como Corea del Norte, Irán, Irak, Afganistán, Somalia, Sudán, Pakistán, Yemen y muchos otros más, donde ahí, por la causa de Cristo, están sufriendo verdaderamente. En muchos de estos países matan y queman a los cristianos por su fe. So que en Estados Unidos no sabemos todavía lo que es la verdadera persecución por el Evangelio. Pero ¿sabe qué, hermano? Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por la libertad de religión que tenemos en este país. Pero este país, como otros países, se liberaliza cada día un poco más. Cada día se están forzando leyes que lo hacen mucho más difícil para el evangelismo, Para que evangelismo salga a flote, le doy un ejemplo breve de una. Hace poco se trajo una propuesta a la Asamblea Legislativa del Estado de California. Usted la puede después buscar en internet. Es la propuesta número 2943. Que básicamente dice que se prohibirá cualquier uso de literatura que hable en contra del matrimonio del mismo sexo. Básicamente, usted no puede decir que homosexual está mal. Usted no puede decir que si un hombre con deseos a otro hombre o una mujer con deseos a otra mujer, que eso está mal según la palabra de Dios. Claro, esa resolución no ha pasado. Pero usted está viendo por dónde la cultura y la sociedad se está encaminando. Y sabemos que esto es completamente contradictorio a la palabra de Dios. ¿Y qué hace el gobierno de California? Lo que pretende es callar a la iglesia. Pretende callarla en lo que es correcto y lo que es moral para Dios. Hombre y mujer los creó. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Como escuché a alguien decir ayer, todavía hace falta un hombre y una mujer para procrear un hijo. Eso no ha cambiado ni cambiará. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Esto significa que si esta resolución pasa, la iglesia en California va a ser perseguida. Porque ¿qué otra literatura que la palabra de Dios que prohíba y diga que esa conducta es una abominación? Pero déjeme decirle que nosotros amamos a estas personas. Le predicamos el Evangelio. No estamos aquí ni tratando de denigrar a nadie, ni hacer nadie menos. Estamos llamados a amar a todos. Pero tenemos que ser claros con lo que la palabra de Dios dice. Lo que Él demanda de nosotros. Y déjeme decirle que si California está pensando así, no es muy lejano que posiblemente el gobierno federal también se contagie. Porque por algún lado tiene que empezar. Esto no lo digo con el propósito de desanimar o asustar a nadie. Lo hago con el ánimo de que tenemos que estar agarrados de Jesús. Tenemos que mostrar que verdaderamente estamos en la fe. Y cuando llega este momento de persecución, ahí es que se sabe quién es quién. En Puerto Rico tenemos una expresión que dice, ahí vamos a ver si es que el gas pela. Vamos a ver si esta persona es quien dice que va a ser. También hay diferentes formas de recibir persecución, no solamente aparte del Estado, del gobierno. Posiblemente por medio de familiares usted pueda recibir persecución. Familiares que no crean en el Evangelio, familiares que se mofen de usted por su fe, que lo tildan de loco, de creer en ese Jesús que era un radical. El internet mismo está lleno de foros de ateos mofándose y maldiciendo a cristianos por su fe. Una vez yo me encontré con una persona en esta ciudad que me dijo que todos los pastores eran iguales, que todos lo que querían era tomar ventaja de la gente. ¿Y sabe qué? Existen aquellos que quieren tomar ventaja de la gente. Eso es muy cierto. Pero no todos somos iguales. No nos pueden meter a todos en la misma olla. Y créame, ese fue un momento que yo me sentí perseguido. Simplemente porque yo me llamaba pastor o simplemente porque yo creía en el Evangelio. Pero a la misma vez me da tristeza en la forma que se ha manchado el Evangelio. Por aquellos que predican un falso evangelio, queriendo sacar beneficio propio a las personas que vienen con un corazón dispuesto a agradar a Dios verdaderamente. Posiblemente usted, hermano, no reciba ningún tipo de persecución por su fe. Y dele gracias a Dios por eso, y le damos gracias a Dios por eso. Pero quizás puede ser afligido de otra manera. Pueden haber otro sinnúmero de aflicciones que afecten su vida. Posiblemente usted ha dicho, y digo posiblemente porque yo me lo he preguntado, he tenido la semana más pésima de mi vida. Quizás usted ha tenido una semana donde decimos nosotros, me apesta la vida. Todo me sale mal. Me quedé corto de dinero esta semana. El carro se me rompió. No puedo llegar a trabajar. Puede ser un sinnúmero de cosas, hermanos. Y usted a veces hace la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues créame, hermano y hermana, que Dios está presente. Dios está con usted. De hecho, es el mismo Dios usando las circunstancias de la vida para aumentar nuestra fe, para sacar a flote quiénes somos de verdad, para ver si esta fe puede perseverar dentro de la aflicción y de la persecución. De hecho, la palabra nos hace claro que las aflicciones son necesarias para ver si nuestra fe es verdadera. Primera de Pedro 1, lo hace bien claro, versículos del 5 al 7. Si no lo quiere buscar, apúntelo y léalo en su casa y vuelva y reléalo, por favor. Primera de Pedro 1, 5 al 7. Se lo leo empezando en el versículo 5. Pedro está diciendo que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Vamos bien. ¿Ve? Dios me protege. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente. Aunque ahora, en este momento, está diciendo él, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, se hallada que resulte en alabanza, en gloria y en honor y en la revelación de Jesucristo. La prueba de nuestra fe. Fíjese que él dice que es más valiosa que el oro, más resistente que el oro. Hermano, las pruebas y las aflicciones van a probar si tenemos una fe genuina, si tenemos una fe que ama y persiste en medio de la persecución. A veces queremos hacerle ver a Dios que somos lo más sufrido o que es injusto lo que me está pasando. Pero déjeme decirle algo, hermano. La realidad es que cuando vemos la palabra, nada de lo que nos ocurre es injusto. La realidad es que Dios nos trata mejor de lo que merecemos. Si hablaríamos de lo que merecemos, tendríamos que hablar que merecemos la justicia de Dios. Porque su justicia perfecta demanda castigo por el pecado. Porque todos hemos fallado. Todos le hemos ofendido. Si queremos hablar de algo que merecemos, es la ira de Dios. Es su justicia perfecta. Querido hermano y hermana, cuando pienses en decirle a Dios que te ha pasado algo injusto, piensa en Cristo. Y esto me lo tengo que predicar yo mismo para mí, todos los días. Literalmente, el día de hoy yo me estoy predicando esto para mí. Literalmente, como se lo estoy diciendo. Piensa en Cristo. El único justo y que lo que recibió fue el castigo de que te tocaba a ti y a mí. Ese recibió la justicia de Dios, la que me tocaba. Él recibió el infierno que era mío y que era suyo. Él lo recibió, sí, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Ese fue el infierno de Cristo. No fue que Él bajó literalmente a un sitio. Es que lo que Él vivió fue la ira del Padre. Nosotros a veces creemos que los golpes, los azotes de Cristo fue lo peor que Él sufrió. Eso es parte de su sufrimiento. Yo que una vez escuché a un predicador predicando sobre este momento de la cruz diciendo, el peor sufrimiento de Cristo no fueron los golpes, no fue la corona de espinas. El peor sufrimiento de Cristo fue que en toda su eternidad Él nunca había sido separado de su Padre. No fue separado como Dios, Él siempre fue Dios, pero Dios Padre le dio la espalda. Le dijo en ese momento, aléjate de mí, estás lleno de pecado. ¿El pecado de quién? El suyo, el mío. Hermano, yo creo que eso lo podemos llamar amor. Y esa es la fe que debemos de tener todos. La fe que ama, que persiste en medio de la persecución. Eso fue lo que hizo Cristo y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Así como Él nos amó y entregó todo por nosotros, lo debemos de hacer con nuestros hermanos y vivir sabiendo que Dios usa la aflicción para que nuestra fe abunde. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta palabra haya podido ministrar su vida, porque ciertamente a mí me ministra todos los días. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra, que ella nos pueda influenciar cada día más y más, Señor, porque ella es tu propósito para nosotros. Gracias por mis queridos hermanos, llévalo con bien hoy, Señor, y que puedan, Señor, esta semana resonar en sus mentes tu palabra, Señor. Tu nombre Jesús, oramos. Amén y amén.